Bienvenidos una vez más a Seriéfilos FM, vuestro programa de radio donde podréis escuchar la mejor información acerca de las series tanto del ámbito nacional como internacional. Hoy estamos en el estudio un mes más, Laura Hernández.
Hola chicos y chicas.
Juanma Sánchez.
Hola a todos.
Álvaro Corredor.
Hola Seriéfilos.
Y yo mismo, Adrián Jiménez. Y nos acompaña a los mandos, Nuria Morilla.
Volvemos con muchas ganas al estudio, deseando compartir recuerdos con vosotros, como en el Old Days de hoy, donde volveremos a vivir lo que nos hizo sentir la mítica serie Perdidos.
Esta vez haremos un ranking de series del mes de enero, donde os contamos cuáles son las series que han empezado con mejor pie el 2018.
Además, le daremos un hueco especial en el mundo de las series a una fecha tan señalada como es San Valentín.
Esperemos que disfrutéis. En unos segundos volvemos con la sección de noticias en la que haremos un repaso de algunas novedades que os harán saltar de la silla. O quizás no.
Martin Scorsese vuelve a desarrollar una producción para la pequeña pantalla. Después de la exitosa Boardwalk Empire y la anodina vinil, el cineasta se embarca en un proyecto colaborativo con el director de las conocidas series Vikingos o Los Tudor, entre otras, que se llamará The Scissors. Según informa Collider, la ficción se centrará en la juventud y vitalidad de los primeros líderes de Roma.
El pasado 15 de enero se emitió el capítulo final de la tercera y última temporada de la serie catalana Merlí. Se posicionó como líder en cuota de pantalla en Cataluña y ha sido el episodio más visto de la serie con cerca de 700.000 espectadores.
Nos han informado de que DC Comics está creando una plataforma de streaming para el 2018 y lanzará la nueva serie Titans como reclamo principal.
Ya hay fecha para el estreno de la segunda temporada de Westworld. La serie creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy recibió muy buenas valoraciones por la crítica al término de la primera temporada. A partir del día 23 de abril, podremos disfrutar de su segunda entrega en HBO.
Los propietarios reales de la casa en la que habitan los Harmon en la primera temporada de American Horror Story han demandado a quien se la vendió, ya que declaran que no dejan de ser acosados diariamente por miles de fans que se acercan a curiosear la tan conocida Murder House. No desean vender su domicilio, pero sí exigen una compensación económica por las molestias ocasionadas por los fanáticos.
Hoy mismo, viernes 16 de febrero, regresa a Disney Channel la serie Raven. La joven vidente ha crecido y ha formado una familia. En esta nueva versión, seguiremos disfrutando de sus locuras, pero esta vez como madre. Además, de descubrir lo que son capaces sus hijos.
Además, el cineasta Martin Scorsese está trabajando codo con codo junto al guionista de Vikingos, Michael Hirst, en la nueva serie The Kaisers.
La recién estrenada Altered Carbon ya ha sido catalogada como una de las mejores series de ciencia ficción. Su creadora fue quien dio vida a la famosa película Shutter Island, y varios de sus episodios están dirigidos por Michael Sapochnik, quien condujo el famoso episodio de Juego de Tronos, La Batalla de los Bastardos. Con esos directores, no es de extrañar el éxito cosechado en tan poco tiempo. Hey, brother, there's an endless road to rediscover.
Hey, sister. Bueno, y a continuación os comentaremos el top 10 de las series con mayor audiencia en España, según los criterios de Sensacine y otras fuentes. En el puesto número 10, ¿quién se encuentra, Laura?
Tenemos Lucifer. Bueno, no sé si la conocéis, pero es muy recomendable, puesto que se trata del mismo diablo, Lucifer, que va a vivir a Los Ángeles y se alía con la policía para pillar malos. Es un poco Lucifer pillando malos, pero mola mucho, la verdad.
Bueno, y en el puesto 9 tenemos a la serie que ha puesto cachonda a medio universo, básicamente, con escenas de Anatomía de Grey, algo que a lo mejor ha permitido que siga posicionándose en su, su décima primera temporada a un líder en España.
En el número 8 encontramos Stranger Things. Parece que la serie por excelencia del final del año anterior aún recaba gran parte de la audiencia, seguramente de aquellos losers que no la vieron en su día.
En el puesto número 7 nos encontramos a Teen Wolf, y es curioso que esta serie no haya tenido tanta repercusión hasta que no ha acabado, pues la última temporada finalizó en septiembre de 2017.
En el puesto número 5 encontramos The Walking Dead, aquella serie que nos recuerda a nuestro estado a lo mejor después de un día de fiesta o incluso a después de un directo de Chayo Moedano.
En el puesto número 4 encontramos Los 100. Todos estamos de acuerdo en que esta serie es una de las más importantes de este año, por lo que era de esperar que estuvieran en un puesto tan alto como este.
En el puesto número 3 encontramos Las chicas del cable. ¿Qué tienes que comentarnos, Laura?
Bueno, hablamos en el programa anterior sobre esto y dimos una descripción bastante por encima, y bueno, quería puntualizar que no solo se trata sobre, que obviamente habla sobre el machismo de la época de los años 20, pero es mucho más, es una historia de amor, de mentiras, de secretos, y vamos, está bastante bien y además no habla solo sobre machismo, como he dicho antes.
Bueno, ya ha habido un pequeño fallo porque hemos olvidado mencionar en el puesto número 6 Juego de Tronos, pero como lo hemos mencionado tantas veces en
errores
este programa, pues la verdad que no hace falta mencionarla más. ¿La medalla de plata para quién es, Juanma?
La medalla de plata se la lleva Vikingos. Y es lógico que con la quinta temporada recién estrenada, toda España esté pendiente de las aventuras de este grupo de nórdicos. Lo sorprendente es que una serie con tanta tirada a nivel mundial solo haya llegado a la segunda posición.
¿Y en el primer puesto a quién encontramos, Laura?
Efectivamente, Juanma, la supera La Casa de Papel. Vamos, seriaza altamente recomendable para todo el mundo, por favor. O sea, tenéis que verla sí o sí, y quien no la haya visto, por Dios, ¿qué hacéis con vuestra vida?
¿Cómo no la venderías? O sea, aparte de obligándome básicamente a punta de pistola para que la escuche, para que la vea, por Dios.
Precisamente a punta de pistola atracan ellos la fábrica de moneda y timbre. Y la verdad es que es un atraco muy, muy bien organizado. O sea, tú piensas que cuando ya les va a pillar la policía, se las ingenian para poder salirse con la suya. Y es que encima están intentando robar un pastón. Y nunca, o sea, nunca no. O sea, entran con identidades secretas, con la típica máscara de Dalí y el mono rojo que se ve mucho en los trailers y tal. O sea, es que la serie es buenísima, de verdad. Tiene unos escenarios y una trama, de verdad, que es muy recomendable.
Bueno, desde aquí recomendamos o obligamos.
Obligamos más
a ver
bien,
La Casa
sí,
de Papel.
Tienen que verla.
Hoy, en nuestra sección de Oldies, hablaremos de una de las series más míticas de la historia de la televisión, Perdidos, o Lost, para quien le vaya más el rollo bilingüe. Esta serie dramática nos narra cómo un grupo de personas, todas ellas desconocidas entre sí mismo, intentan sobrevivir en una isla aparentemente desierta tras el accidente aéreo del vuelo 815 de Oceanic Airlines, dirección Sydney a Los Ángeles.
Poco a poco, se irán descubriendo los secretos más profundos de cada uno de ellos. Se desvelará su pasado y se forjarán relaciones y vínculos, algunos muy especiales, entre ellos. Por otro lado, con el tiempo se darán cuenta de que no son los únicos habitantes de la isla, ni los primeros en intentar salir de ella, y que un gran peligro les acecha.
La serie comenzó a emitirse en septiembre de 2004, y tras 121 episodios recogidos en 6 temporadas, finalizó en mayo de 2010. Ha sido galardonada con muchos premios, entre ellos 6 Emmy, 13 premios Saturn y un Globo de Oro.
Perdidos ha quedado en el corazón de muchos de nuestros oyentes. Hoy os traemos el testimonio de una de ellas, Sandra, quien nos va a comentar su opinión acerca de la galardonada serie.
Pues Perdidos fue una de las primeras series a las que me enganché y me acuerdo que empecé a verla porque aparecía un actor de Crónicas Vampíricas, Ian Somerhalder, y me encantaba. Entonces dije, bueno, pues voy a probar a ver esta serie qué tal. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque no me esperaba un cambio tan radical en la trama, en el final de la primera temporada, a principios de la segunda, que luego aparecieron los otros en la isla. Y la verdad es que a partir de ahí, vamos, no podía despegarme de la serie porque era terminar un capítulo y tener que empezar el siguiente. Acababa súper intrigante. Y después la figura de John Locke con esos primeros planos, que yo necesitaba meterme en la cabeza de ese hombre y saber qué estaba pensando. Hugo me encanta, me parece un personaje muy necesario en la serie, que le da ese toque de humor. Y Desmond, bueno, ¿quién no se ha enamorado de Desmond si ha visto Perdidos? Es que ¿quién? Porque que levante la mano, no veo nada, no veo a nadie, vale, nadie. También Sawyer, bueno, es que ahí, claro, está el triángulo amoroso Kate, Sawyer y Jack, que no voy a decir nada, pero bueno, yo shipeo muchísimo a todos. Y nada, si alguien pues está pensando si ver la serie, por favor que lo haga, porque darle una oportunidad pues nunca está de más. A mí me ha encantado.
Bueno, ¿qué opináis sobre lo que ha dicho nuestra querida seriéfila?
Muy acertada, la verdad.
¿Habéis visto la serie Perdidos?
Estoy en ello.
Yo la empecé.
Pues os recomiendo, a ver, todo se ha dicho. No es la típica serie, yo soy la serie que recomiendo que no veáis rollo en época de exámenes.
No
podéis verla, porque es un argumento que dices, esto es como los deberes, esto hay que llevarlo al día. Como un día te pierdas, está suspendido.
Tienes que
porque
hacerte un mapito conceptual.
En un día han podido ocurrir mucha muerte, muchas cosas. Y os juro que es el final más inesperado, junto con el de los Serrano que he visto en mi puta vida, te lo juro, ¿eh?
A mí precisamente por eso me tira un poco para atrás. Yo quiero verla, o sea, me interesa, pero me han hablado tan mal del final, siempre típico, final de Perdidos, es muy malo, no sé qué, que me tira un poco para atrás por eso. Pero no sé, igual le doy alguna oportunidad.
El problema que tuve yo es que, como he dicho, comencé a ver la serie, pero me desvelaron el final. Y podría haberme interesado y decir, oh, qué buen final, voy a verlo, a ver cómo se llega hasta esa situación. Pero todo lo contrario, a mí al saberlo me echo para atrás.
Es que la gente desgraciada que destripa series desde aquí desde son las peores de las muertes.
Pero yo creo, bueno, yo me he visto pocos capítulos porque me lo tuve que dejar por exámenes y tal, pero desde lo que yo he visto, considero que el final no es lo importante, sino la trama que tiene, es que yo me enganché, o sea, pasan tantas cosas que es que no te esperas, que luego descubres que a lo mejor una persona aparentemente buena puede ser un asesino en serie, vamos, que no es un spoiler, que es por decir algo, pero que dices, ¿cómo narices ha podido llegar a esto?
Sí, yo creo que también es la facilidad de cómo lo enlazan todo, porque es una serie que a muchos se les puede sacar fallo de argumento y ya está a lo mejor uno o dos, pero con la cantidad de trama que tiene, que dice, de verdad, es que me estoy liando que flipan, macho. Pues al final te acabas enterando, pero lo que yo digo, yo la veía en su momento, que yo era un crío, que no entendía algunas de las cosas, decía, no llega a mi mente tanta cosa. Pero yo creo que es la facilidad de cómo enlazan a los propios personajes,
sí,
cómo al final se va uniendo todo, porque tú piensas que al principio son personas desconocidas y es lo único que esto no es un spoiler, que lo dice en el propio documento, porque aquí no hacemos spoiler, ¿vale? De aquí lo digo España, pero es cómo consiguen enlazarlo todo y lo que dice el propio documento, que esas en principio personas desconocidas, cuando a lo mejor luego te vas enterando de que poquito a poco, pues...
No. Sí.
Bueno, pues desde aquí recomendamos que a quien no la haya visto, que es un pedazo de serie con un pedazo de argumento que dices, oh my god. Además, no sé, creo que la han puesto en plataformas como Netflix, está. No sé
sí,
si también
sí,
comparten
sí, sí,
con
Netflix
HBO,
está,
porque hay algunas que las comparten.
Y bueno, como dice mi amiga Sandra, también altamente recomendable, porque por favor sale Ian Somerhalder.
Ciertamente, buen horror de los que pocos quedan.
Bueno, pues le echaremos un ojete.
El señalado Día de los Enamorados, también conocido como San Valentín, es una festividad de origen religioso en el que los enamorados deben cumplir las premisas del capitalismo para complacer a sus respectivas parejas. O también, hay gente que lo compara con la Navidad, porque animales con cuernos que se dan regalos.
Ya que ha sido llevado a nuestro mundillo de las series en múltiples ocasiones, ya sea de forma pasajera o dedicándole un episodio completo a la comentada festividad, como ha sido el caso de series como Glee. Adri, creo que esto es muy tú.
Sí, la verdad es que como se nota que esa parte la he escrito yo.
Sin embargo, las series no solo celebran el amor en unas fechas concretas, sino que la gran mayoría de estas contienen un mensaje con este sentimiento, ya sea fraternal, carnal u otros.
La profundidad de estos mensajes sentimentales depende principalmente de la realización de una buena escena, y sobre ello hemos querido conocer la opinión de algunos de nuestros seriéfilos.
Pues el capítulo de amor que he cogido de la serie de Pequeñas Mentirosas es cuando el personaje de Hannah empieza a conocer a Caleb, y su relación empieza pues con una relación de amistad. Y finalmente se terminan enamorando y tienen su primera cita en la tienda de campaña, en un bosque. Y no sé, me gusta muchísimo porque me parece que la idea es muy original y muy romántica, la verdad, para tener una primera cita. Y ahí pues terminan haciéndolo, tienen una noche de desenfreno. Y la verdad es que me recuerda a... no a mi primer momento, pero sí que me recuerda a... pues te recuerda un poco a la primera vez y tal, y me parece... no sé, me parece muy bonita la historia y el romance en sí de estos dos personajes. La verdad es que me tiene bastante cautivada, la verdad. Me gusta muchísimo su relación de amor. Me recuerda a veces a ciertas cosas en mi relación.
Bueno, lo primero de todo, ¿habéis visto alguna vez Pequeñas Mentirosas?
Obviamente, sí.
Vale,
ya,
es
sí.
Que hay varias OTP de la vida en Pequeñas Mentirosas. Una de ellas, pues es... está la de Caleb y... ahora no recuerdo...
Hannah.
Y Hannah. Bueno, y también está la de Toby y tal. ¿Alguna vez, no solo ya comentando el audio de Pequeñas Mentirosas, sino alguna vez alguna escena de amor de una serie os ha recordado algo que habéis vivido? Ya sea muy porno, ya sea muy bonito.
Hombre, desde luego.
Bueno, yo creo que eso a todos. Hay tantas series con... tan diversos tipos de escenas de amor que sí, yo creo que sí.
Yo ahora mismo no recuerdo, Santos, es que está mi novio aquí en el estudio. ¿A ti te recuerda algo? ¿Alguna serie?
No.
Bueno, es que el novio de Laura estudia ingeniería y le da vergüenza hablar al micrófono. Di algo, hombre. Hola, aunque sea.
Hola.
A ver, yo... ¿y cuál es vuestra, antes de seguir con otros audios, cuál es vuestra escena de amor favorita de un... de una serie?
Lo siento, pero aquí tengo que hablar de Crónicas Vampíricas, porque sí, aquí está la pesada de Crónicas Vampíricas, señores.
En el próximo programa esta chica no está, lo sepáis.
Yo es que si tuviera que decir mi escena favorita, tendría que hacer un spoiler, o sea que solo, sí, voy, sí, a decir, solo voy a decir que es de Cómo conocí a vuestra madre.
Uy, oh, vale, entonces ese spoiler sí que no se puede hacer.
Ahí lo dejo.
Bueno.
Estamos hablando, un momento, Juanma, estamos hablando del final de la serie.
Estamos hablando del final de la serie.
Pues entonces cierra la boquita.
Momentazo.
Cierra
momentazo,
la
sí. Yo diría, es que no se me ocurre otro. El momento romántico de Juego de Tronos entre Tyrion y Shay, la prostituta. Que bueno, no quiero decir el porqué, pero bueno, que hay mucho lío ahí. Y a mí, personalmente, me gusta por lo que hay detrás.
Bueno, igualmente, en este caso, no, a ver, lo de Juanma es un spoiler. Si es una escena concreta, no pasa nada. Porque yo digo que en la primera temporada de Merlí, cuando Bruno y Paul pues hacen cosas muy bonitas, pues yo a eso me recuerda
ya,
a
está
cosas.
Spoilers.
Ya está.
Oye,
el maricón spoiler. Diciendo cosas.
Hashtag spoiler, señores.
No, no es spoiler,
¡parad
de
aquí la radio!
No, seriamente, os recomiendo desde aquí la serie Merlí.
Yo también os la recomiendo.
Y bueno, y en relación a lo que ha dicho mi compañera, bueno, mi amiga, que se llama Tamara, por cierto, la chica que he hablado en el audio. ¿Alguna vez, por ejemplo, Laura, tú sí que has visto Pequeñas Mentirosas? Una sí. Escena de esa serie que digas, me muero de amor.
No es que me muera de amor, pero siempre me acordaré de esa típica escena en la que Caleb está durmiendo en casa de Hannah y su madre no lo sabe. Y se tiene que meter en la bañera y Hannah está fingiendo que está ahí duchándose y de repente se gira y se le queda mirando el culo. Y Caleb se da la vuelta y bueno, no se le queda mirando precisamente el culo. Esa mirada, esa escena me acordaré siempre, aunque no sea precisamente romántica. Siempre me acordaré porque fue como el momento típico de ellos dos. Cómo empezó, cómo siempre es el momento más mítico de ellos.
Sí, sí, todo muy porno, la verdad. Bueno, pues vamos a escuchar a otra de nuestras seriéfilas.
Pues mira, si por ejemplo, escenas de series españolas de física o química, Fer y David, o sea, es una pareja que yo llevaba tanto tiempo esperando a que... O sea, yo llevaba tanto tiempo esperando ese momento que es mágico, o sea, no me pude sentir mejor cuando eso surgió. Por ejemplo, Masterchef Españolas, El Internado, Iván y Julia, o sea, el momento ese del beso en el baño es... Es que lo sientes. Luego, Los Serrano, que así soy yo que la estoy viendo ahora en 2018, Lucía y Diego me parecen una pareja preciosa, y Tete y Guille me encanta también. Y lo curioso es que a la gente les suele gustar más la de Marcos y Eva, pero a mí no me gusta nada, o sea, de hecho le tengo mucha tirria a esa pareja. Luego, que no sean españolas, pues Hannah Montana, Miley y Jake, madre mía esa pareja, madre mía. Lily y Oliver, pues es una cosa que también estaba clara desde el principio, pero cuando sucedió, pues yo lo viví. Luego, de Juego de Tronos, Rob y Talisa, que bueno, todos sabemos cómo están actuando Rob y Talisa, pero en el momento había una pareja que yo adoraba y me parecía que era de las pocas que realmente se querían en la serie, o sea, me parecía una pareja preciosa. Y para terminar, Glee, el especial de San Valentín me parece una auténtica pasada. Y la escena mágica, de verdad, cuando Santana le canta a Britney Mine de Taylor Swift, o sea, y rompe a llorar y todo, me parece mágico. Y por último, de mis escenas favoritas de series, Teenage Dream, que se la dedica a Blaine, a Kurt en acústico, y rompe a llorar y todo, que se la... Uf, esa escena, es que me parece lo más.
Bueno, acabamos de escuchar a nuestra seriefila Ainzane, que bueno, ha hecho un batiburrillo ahí de series. Lo primero a comentar, especiales de San Valentín. Antes de seguir con las escenas, yo no sé si conocéis alguna serie que haya hecho algún especial más de San Valentín, pero yo de verdad que os recomiendo ver el de Glee, porque Mercedes cantando Will Always Love You, yo, bragas on the floor, te lo juro, o sea, bravo. ¿La habéis visto ese episodio?
Sí, pero ahora mismo no recuerdo, me he visto casi toda la serie, pero...
Encima es por la cantidad de diversidad de amor que trata esa serie, porque no se centra en la típica pareja, sino que también son Brittany y Santana
Finn
las
y
que
Rachel,
se declaran.
Por favor, OTP.
También están Blaine y Kurt. O sea que fue de las primeras series de que no es de actual que trató temas LGTBI.
También
está dentro de lo que ve bastante interesante. Y, por ejemplo, también, por lo que recuerdo, no hay especiales de San Valentín como tal, pero hay series que tratan el día de San Valentín. Pues el caso a lo mejor de Big Bang, que en varias ocasiones pues, se ha mencionado.
Sí.
Pensé que es más fácil tratar el tema de una fecha tan señalada. Bueno, señalada. ¿Para qué? En fin.
Para algunos solo.
Para algunos.
Sí.
¿Pensé que es más fácil tratarlo en una serie dramática que en una comedia o al revés?
Yo considero que es más fácil tratarlo desde una comedia. Podemos el ejemplo de Big Bang que tú has hecho. Siempre Sheldon, Amy y el celebrando el día de San Valentín. Siempre es más fácil tratarlo que en un drama. No sé, o sea, en un drama. Va a acabar mal el día de San Valentín realmente.
A ver, no, una serie de dramas no tiene drama. Todo el,
ya.
Por ejemplo, Pequeñas Mentirosas está
sí.
catalogado como drama, pero todo lo que cabe, yo creo que a lo mejor hacerlo bonito, incluso te diría que es más fácil en una comedia, porque es muy raro ver a Sheldon declarándose a Amy y cuando lo hace, pues dice, ¡oh, caco!
Sí, por ejemplo, yo no sé si la expresión sería hacerlo más fácil, pero hacerlo bonito o hacerlo mejor, sí. Por ejemplo, un episodio que me encantó a mí fue cómo tratan San Valentín en Cómo conocí a vuestra madre. Porque tienes a Barney, y Barney es mucho Barney para San Valentín.
Sí.
Y que lo que hizo fue recordarlo, eso no pasa nada.
No, mejor no quiero desvelar episodio.
De verdad que manía esta gente, Álvaro, de unas cosas.
Además, yo creo que también es más fácil en una de comedia, porque normalmente los episodios de las de comedia van como aislados del contexto, en la mayoría de ocasiones. En cambio, en la mayoría de series trágicas, pongamos muchos ejemplos, cualquiera. Siempre
pongamos
muchos ejemplos y no pongo ninguno.
Que sepáis que cambiaremos
a
Álvaro por Penélope.
Llevamos ya como tres programas diciendo que vamos a cambiar a Álvaro y a Juanma. O sea, no sé qué siguen haciendo aquí.
Penélope y Priscila.
Stop.
Perdona, Penélope y Priscila serán nuestro nuevo fichaje. Son dos drag queens excelentes que locutan como Dios y quitaremos estos dos pedazos de inútiles. Pues sí, Álvaro, qué ejemplos.
Llevan esperando ahí en el cajón 3 meses para salir. Bueno, lo que quería decir era que normalmente tienen una trama más lineal, más de continuidad, y a lo mejor meter un especial San Valentín como que sería un poco extraño.
Vale, y bueno, y ahora vamos con nuestro último seriéfilo.
Mi escena favorita hasta el momento es la relación que mantiene Jon Snow e Ygritte durante la tercera temporada de Juego de Tronos. Durante esta temporada encontraremos cómo estos personajes evolucionan hasta tal punto de mantener un romance, aunque ambos pertenezcan a unos grupos enemigos como pueden ser los salvajes y los guardianes del muro. Este romance será el primero de Jon Snow durante la serie, por el cual quebrantará su juramento ante los guardias de la noche, ya que a estos no se les permite mantener relaciones sexuales con una mujer. En la primera escena veremos cómo Jon le perdona la vida a Ygritte y estos mantendrán una relación de dueño-prisionero hasta que estos acabarán consumando en una escena en el quinto capítulo en una cueva, que es mi favorita. Este amor llega hasta tales puntos que durante la batalla que mantienen los salvajes y los guardianes de la noche en el muro, Ygritte se paraliza cuando tiene que dispararle una flecha a Jon Snow y vemos cómo el tiempo se para hasta que tras varios segundos de unas miradas intensas, Ygritte es víctima de un disparo por la espalda por un compañero de Jon Snow. Más tarde podremos ver cómo Jon Snow prepara un funeral para su amada y lo más impactante de este romance es que también existe la vida real, gracias a la serie, y es muy posible que estos dos personajes se casen en breves.
A ver, nuestro seriéfilo Alejandro acaba de destripar media serie de Juego de Tronos.
Escúchame,
en una
¿esto
escena
qué ha
de amor.
Sido? O
los
sea,
que
estoy...
estéis viéndola, nada, ya podéis dejarla y cambiar
o sea,
de serie.
Yo
ver,
me queda nada para levantarme y salirme del estudio. Menos mal que avisamos de que no hacemos spoiler. Porque...
De verdad. O sea, Nuria, nuestra técnica, ¿qué opinas sobre el pedazo de spoiler que nos acaban de cascar?
Me parece fatal, no contéis con él más ya, ¿eh? Para nada.
Horrible.
Es el último corte. Alejandro, de aquí te digo que si estás escuchando esto te queremos mucho, pero...
Te wow. vamos a despedir aquí también.
Wow.
Ya no
a
queremos
ver, no
ni que
nada,
nos escuches.
Porque a ver, dentro de lo que cabe nos... Bueno, a ver, sí. Es que
sí,
resulta
es
que...
un spoiler
sí,
gordo.
Porque a ver, resulta que comentar escenas de amor por dentro de lo que cabe, por ejemplo, lo de física o química, que no sé si Laura quiere comentar algo de sobre Fer, que ahora lo diremos.
Fer, te quiero.
Javier Calvo, desde aquí te reclamamos. Si algún día quieren venir, pues ya
por
sabes.
¡Por favor!
Pero tráete a Ambrosi también, por las gracias, en fin. Entonces, ¿pensáis que gracias a una escena de amor se puede llegar a destrozar una serie? Lo acabo de comprobar.
Sí.
¿Pensáis que también sería en otras series, en otros casos,
también
que también
puede
sería
haber
posible?
Mucho plot twist.
Y sí que se puede, porque en la misma serie en Juego de Tronos, yo no digo nada, pero es posible que haya pasado en la última temporada.
Ah, cierto. Por ejemplo, en Juego de Tronos, yo creo que los grandes spoilers argumentales, aparte de Dios, ha muerto mi prima la del quinto, están los de, bueno, pues, estás a follar este, estás a follar el otro, porque eso, al fin y al cabo, acaba siendo algo importante el argumento. Igual que en cómo conocí a vuestra madre. Es decir, quién es la madre, pues... Pues por muy romántico que sea, no me lo casquen, no me lo casquen.
Eso es el último capítulo.
Ya, pero... Por ejemplo, a mí me falta por ver los tres últimos capítulos.
No
lo es.
Se sabe mucho antes quién es la madre.
Yo me falta la media última temporada, 5 o 6.
Pues venga, ya estás, porque si no te voy a hacer el spoiler de tu vida como aquí tu amiguito.
Pues espero que no lo haga, ¿vale? Por favor. Bueno, ¿y tenéis algo más que comentar relacionado con, bueno, vuestra opinión? Si pensáis que es un tema demasiado tratado el amor en las series o en general en lo que veis en todo.
Siempre es un tópico, siempre acaba habiendo alguna relación o algo, siempre le shipeas a alguno y zas, acaba pasando. Como el ejemplo del segundo audio de Hannah Montana, Oliver y Lily, escúchame.
El salseo siempre es necesario en las series, ¿no? ¿Nos quedamos con esa conclusión de que el salseo siempre es necesario?
Por favor.
Vale. Es muy necesario.
Sin salseo no vivimos.
Esto es todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Y sobre todo, podéis escucharnos en el podcast en radio.umh.es.
Además, nos encontraréis en Instagram como seriefilosfm.radio.
Gracias por escucharnos en Radio UMH, vuestra radio y cada día la de más gente. ¡Hasta la próxima! I don't know why you say goodbye.